Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos un plan, o tiene un plan el gobierno. Sánchez ha presentado como cosa excepcional en La Rioja el plan de vacunación que va a aprobar el gobierno el próximo martes.
Nuestras previsiones son que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Bueno, pues esperemos que el plan de vacunación funcione, a diferencia de lo que sucedió con el plan de compra de material sanitario, con el plan para las residencias, con el plan para la desescalada, con el plan de cogobernanza. Esperemos que este plan sí funcione, el de vacunación. No es nada excepcional que el gobierno de España tenga un plan de vacunación. Ayer los líderes europeos, reunidos en el Consejo Europeo en Bruselas, pues dijeron que cada país tiene que hacerse con un plan de vacunación. Como acabamos de escuchar, Sánchez ha anunciado que buena parte de los españoles pueden estar vacunados a mitad del año que viene. Mucho corre Sánchez en sus anuncios. Pues sería estupendo, ¿eh? Sería estupendo que tuviéramos plan y que esos fueran los plazos. Los contratos con las farmacéuticas se tienen todavía que firmar. La Agencia Europea del Medicamento podría autorizar la comercialización de las primeras vacunas contra el COVID a mediados de diciembre. Pero ayer en Bruselas advirtieron que es solo un primer paso, es lo que dijeron, primer paso, y no quisieron poner fechas. Sánchez sí ha puesto fechas, esperemos que no sean unas fechas demasiado optimistas. Algunos de los migrantes que estaban en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, han salido en dirección hacia instalaciones del Ministerio de Defensa. Se ha aliviado algo la presión, pero el problema sigue sin resolverse. Marlaska ha viajado hoy a Marruecos, se ha reunido con el ministro de Interior marroquí. Después de esa reunión, Marlaska ha rechazado que se envíen migrantes a la península. Ha argumentado que Europa no lo permite. Se está haciendo en Baleares y se están trasladando migrantes en otras partes de España. ¿Por qué no se pueden trasladar desde Canarias hasta la península? Puede que lo que quiere el gobierno es que suceda algo como en Lesbos, que los inmigrantes se queden encapsulados en determinados lugares, en situaciones inhumanas, para que no haya efecto llamada. Esto tiene un alto coste humanitario y tiene un alto coste para las islas. La llegada de inmigrantes en pateras a Canarias se ha disparado. Lo sufren en Canarias. Lo sufren también los que se lanzan al mar. Pero aunque eso suponga una gran presión para Canarias, no supone que España esté sufriendo una invasión que nos amenace. Si se distribuyeran los migrantes, no habría la situación que se ha producido. Los inmigrantes que llegan a Canarias suponen un porcentaje muy pequeño de todos los inmigrantes que llegan en un año a España. ¿Por qué están llegando tantos inmigrantes a Canarias? ¿Por qué están llegando tantos marroquíes? Marruecos siempre usa las pateras como un modo de presionar a España. Si el gobierno de Marruecos quisiera, como ha querido en otras ocasiones, no saldrían muchas de las pateras que están saliendo. El gobierno de Sánchez ha estado torpe con Marruecos. Ahora hay un espectáculo de descoordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones, el de Escrivá, y para terminar de empeorarlo, Iglesias se dedica a hacer de ministro de Asuntos Exteriores, tocándole las narices a Marruecos donde más le duele, en el Sáhara. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que comienza el último fin de semana con la hostelería cerrada en algunos puntos del país. El próximo lunes reabrirá después de 5 semanas en Melilla y en Cataluña. Sus bares y restaurantes iniciarán una apertura gradual. Uno de los que va a levantar la persiana será el restaurante que Pedro tiene en Barcelona. Lo abrió hace poco más de un mes, pero al día siguiente las restricciones le obligaron a cerrar. Lo contaba aquí en COPE.
Hemos ido aguantando y bueno, y ahora pues con ganas de poder abrir y empezar a, pues eso, a facturar. Y un poquito por sorpresa, porque sí que es verdad que la administración tampoco avisó con mucho tiempo. La verdad es que fue de un día para otro.
Y en Cataluña precisamente van a apostar por las llamadas autopruebas de coronavirus en las farmacias. Barcelona, Yolanda Bernal.
El lunes se van a retomar los cribados masivos en zonas con una alta incidencia de contagios y dentro de un mes también se enviarán cartas a los ciudadanos para que recojan, si quieren, en la farmacia un kit de automuestra PCR, similar a lo que ya se hace con el cáncer de colon. Josep María Argimon, secretario de Salud Pública, explica cómo va a funcionar.
La muestra será una automuestra, en su casa mismo, si quiere, y a partir de aquí lo llevará a la farmacia nuevamente.
Se van a seguir haciendo cribados masivos en escuelas y semanalmente en residencias.
Y un año después del primer contagio de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, allí ya no hay rastro del virus. Sus ciudadanos hacen vida normal. Lo ha explicado aquí en la tarde de COPE Pedro Morilla, es director deportivo en un equipo de fútbol allí en Wuhan.
En situación pues normalizada, ¿no? Aquí sabes perfectamente a día de hoy que está la ciudad cero contagio, ¿no? Está testada toda la población, está totalmente controlado en cuanto al nivel de contagio, que está cero.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado su tercera semana consecutiva con fuertes ganancias. En lo que va de mes se ha revalorizado cerca de un 24%. Fernando Mañueco.
Sí, si no se estropean mucho las cosas en las 6 sesiones que quedan de noviembre, este puede ser el mejor mes de la historia bursátil. La esperanza sobre las nuevas vacunas contra el coronavirus de momento pesa más que el temor al impacto de los nuevos confinamientos sobre la actividad económica. El índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,6% hasta 7.977 puntos. La semana se ha saldado con una ganancia del 2,5%, con lo que la caída acumulada en el conjunto del año se ha reducido hasta el 16%. Hace poco perdía el doble. Hoy han subido todos los grandes valores, con algunas excepciones como Telefónica o el Banco Sabadell. A pesar del paso atrás que ha dado hoy, las acciones del Sabadell han subido en esta semana más de un 20% al calor de sus negociaciones para su fusión con el BBVA.
Y en los deportes tenemos un nuevo caso de coronavirus en el Real Madrid, Andrea Peláez.
El serbio Luka Jovic ha dado positivo en los test realizados tras el parón de selecciones. El delantero será baja para el partido frente al Villarreal y se une a las de Ramos, Odriozola y Valverde. Benzema es duda, se ha entrenado al margen y Varane sigue con molestias en el hombro. El gran partido de la jornada se juega mañana en el Wanda Metropolitano a las 9. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Los del Cholo llegan sin Suárez, Torreira, Herrera, Niver. Y el Barça lo hace envuelto en la polémica entre Messi y Griezmann. Esto opinaba Ronald Koeman hoy en rueda de prensa.
Por entender que Leo estuvo cabreado. Yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi. Después un viaje tan largo, preguntar cosas sobre el tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica. Yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Además, alguien que ha dicho algo que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años. Entonces, son chorradas.
La décima jornada arranca hoy a las 9 en el Sadar con el Osasuna Huesca, como siempre, en tiempo de juego con Eri Frade. Y en el último capítulo, en el capítulo de polideportivo en baloncesto, 3 partidos de equipos españoles en la décima jornada de la Euroliga. Los 3 son a las 9: Barça, Estrella Roja, Real Madrid, Fenerbahce y Valencia, Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a estas horas en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana soleado, pero con las temperaturas a la baja. En cuanto al tráfico, hay 2 alcances en la M40, el primero en Mercamadrid sentido A4 y el segundo en Valdemarín hacia la A6. Además, se acaba de producir un accidente de entrada en la A5 en el enlace con la M40 en Alcorcón. Retenciones también en esa M40 en Coslada, dirección A3, y en esa misma A3 en Rivas, sentido salida. El PP de Madrid ha recogido ya más de 10.000 firmas contra la ley educativa CELA, aprobada ayer en el Congreso, en 80 mesas instaladas en la región. La ley CELA es el atentado más grave contra las familias, ha dicho la secretaria general del PP madrileño, Ana Cummins. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Make a move just to stay in the game. I try to
Fíjate que estamos ya a 20 de noviembre, ¿eh? Y bueno, poco a poco pues nos acercamos a la Navidad. A estas alturas realmente no sabemos todavía cómo va a ser la Navidad de este año, cómo la vamos a poder celebrar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que no va a ser nada parecido, ¿no?, a cómo la celebrábamos otros años. Va a ser sin duda una Navidad diferente, una Navidad típica, una Navidad desde luego mucho más intimista, ¿no? La Navidad se va a celebrar, claro, y yo creo que a lo que aspiramos todos es al menos a poder juntarnos pues con la familia. ¿Cuánto nos podremos juntar? Bueno, pues eso nos lo irán diciendo, ¿no?, las autoridades en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues esperemos que esos grupos nos permitan por lo menos pues ser la familia por lo menos más cercana, ¿no? Y esa Navidad pues es indudable que al menos sí que nos la imaginamos en torno a una mesa. A una mesa que puede ser en esa cena de Nochebuena, en la comida de Navidad, en la cena de Nochevieja, en esa mesa en que solemos aprovechar pues siempre para tener algunos productos muy concretos, muy especiales también, ese tipo de productos que muchas veces no podemos comer el resto del año, pero que en Navidad pues hacemos un esfuerzo y queremos que estén en esa mesa. Pues yo qué sé, te puedo hablar de depende de los gustos, ¿no?, pero seguro que la centolla, si te gusta, o unas nécoras, por ejemplo, si llegas a unos percebes pues mejor, ¿no?, es decir, un poco de marisco, unas buenas almejas, un buen pescado también, por ejemplo, una merluza, en fin, productos típicos, ¿no?, para muchas mesas navideñas otros años. Y la mayoría de esos productos vienen todos de Galicia. Fíjate, el año pasado en Galicia se recogieron 157.000 toneladas de pescado y de marisco. Claro, poco nos imaginábamos en ese momento que la Navidad de este año iba a ser muy diferente. Y reina la incertidumbre ahora mismo en el sector porque, bueno, nosotros no sabemos si nos podemos reunir, pero imagínate ellos, ¿no?, los pescadores, las cofradías de pescadores. Para ellos la campaña de Navidad supone una parte importantísima de su facturación anual, así que una baja demanda pues también haría caer los precios y supondría un grave problema. Jorge López es patrón de la cofradía de Baralobre, en la ría de Ferrol. Son 145 trabajadores a los que la crisis sanitaria pues les está pasando factura. Su producto estrella es la almeja babosa y el año pasado vendieron cerca de 100 toneladas. Este año, con suerte, esperan vender al menos el 40%, lo que, claro, repercute pues en todos los socios. Y claro, ¿cómo se plantean la campaña de Navidad? Jorge López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, yo creo que la gente sí piensa comprar pues estos productos que para todos nosotros son muy típicos, ¿no?, para comer o cenar en estos días navideños. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo prevés que sea esta campaña navideña?
A ver, es un poco incertidumbre, ¿no? La gente realmente no sabemos cómo va a ser porque todo dependemos un poco de lo que el gobierno nos dice, ¿no? En este caso, las autonomías. El problema principal que vemos nosotros es la hostelería cerrada, que es la que mayor le vendemos la cantidad de producto que tenemos, y eso sí, entendemos que los particulares nos van a comprar, pero tampoco sabemos si nos podemos juntar, ¿no? Entonces, un poco el dilema está en saber cuánto, cómo y cómo vamos a hacer.
Uh-huh. Vosotros además creo que tenéis un problema añadido, y es que no hay suficiente marisco en la ría de Ferrol, que ya, de hecho, estáis teniendo problemas desde hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa?
A ver, nosotros en el 2004, 2005, 2006 llegamos a ser la ría, una de las rías más productivas en almeja babosa, ¿no? Los últimos años llevamos una decadencia año tras año, pasamos de recoger pues 300 toneladas a 200, 100 sucesivamente, y realmente no sabemos el problema. Este año nos ha aparecido un parásito en la almeja, la cual no le produce la muerte, pero le produce adelgazamiento y es muy sensible a sus depredadores, ¿no? Entendemos que ese no es el problema único, que hay más, pero realmente no somos capaces de identificarlos y estamos en ello. Es una ría en la cual trabajábamos casi 600 personas y a día de hoy estamos trabajando 40 o 50 solo.
O sea, que se os juntan unos problemas con otros, porque hasta este momento, ya independientemente de cómo sea esa campaña de Navidad, que como tú dices, todavía hay mucha incertidumbre, hasta este momento, ¿cómo os estaba afectando todo lo que está pasando con el coronavirus?
A ver, desde el comienzo, pues la situación siempre fue muy difícil, ¿no? Porque teníamos muchos productos, los cuales no teníamos salida, y lo que teníamos que hacer era cada día, el día anterior, hablar con los compradores, con las depuradoras, y saber, a ver, qué mercado tenían, para nosotros decir a nuestros socios, mira, mañana podéis ir a este producto porque tenemos algo de salida. ¿Cuál era el problema? Que aún encima de tener poca salida, los precios eran muy bajos.
Es decir, que la facturación ya a lo largo de estos meses ha bajado mucho, entiendo.
Sí, sí, hubo gente que era el 50% más bajo. Tenemos que darnos cuenta que antes podíamos coger varias especies, la gente podía ir, por ejemplo, a la almeja babosa, a la almeja japónica, y realmente lo que pasó es que a lo mejor nada más que teníamos salida para ese día para el mercado, para la almeja japónica, entonces no se podía ir a la babosa. El día que teníamos para la babosa, pues no se podía ir a la japónica, y viceversa. Y así nos pasaba con otros productos. Entonces, realmente nada más que podíamos salir a faenar para el producto que teníamos mercado ese día.
Comprendo. Vamos, que la facturación ya estaba resintiéndose y ahora tenéis la incertidumbre de a ver qué pasa ahora con la Navidad y además con este problema añadido, ¿no?, de que hay menos producto. Y una cuestión más, Jorge, que vosotros los pescadores creo que no os podéis acoger a un cese de actividad. ¿Por qué?
Realmente porque nos ponen la normativa que tiene el cese de actividad, ¿no?, por fuerza mayor. Tienen que decretar la Administración, en este caso la Xunta de Galicia, tiene que presentar una documentación en la cual diga que la almeja babosa, en este caso el parásito, ¿no?
Sí, sí.
Que la almeja no es apta para el consumo humano. En ese momento, pues, se levantaría un cese de actividad. ¿Cuál es el problema? El cese de actividad, pues, no todos los socios de la cofradía se pueden acoger a ellos por diversos motivos, porque la normativa es estricta en algunas cosas que realmente los socios no pueden acogerle. Y es más, hubo gente que gastó sus días de cese de actividad por el tema del COVID-19.
Ajá. Bueno, pues esta es la situación en esta cofradía, Baralobre, en la Ría de Ferrol, Jorge, pero hay muchas más cofradías, desde luego, con problemas en estos tiempos. Déjame que salude también a Yago Soto, es patrón de la cofradía San Francisco en Vigo desde hace 2 años. Hola, Yago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo hasta ahora vuestro, las capturas, el cierre de la hostelería, cómo se está afectando? En fin, hasta el momento y sin pensar todavía en esa campaña de Navidad, que entiendo que la veis como salvadora, ¿no?, de lo que puede ser la campaña, hasta el momento, ¿cómo va la cosa?
Sí, bueno, pues escuchando a Jorge, me confirma que estamos todos un poco parecidos, cada uno así tiene sus particularidades, ¿no? Pero en general, un poco como dijo él. O sea, la situación en general, ha empeorado un poco para todos. Ha bajado eso, ¿sí? La facturación, los precios son menores y tal. A mí lo que me preocupa especialmente son, a quien ha cogido un poco a contrapié, ¿no? Porque también hay esos casos, porque, quien más, quien menos, eso, pues quien puede tener una compensación o tal, pues aún se salva un poco, pero gente que ya tenía una mala situación económica previa o que acaba de empezar en este mundo ahora mismo y tal, pues lo están pasando mal.
Oye, Yago, vosotros sois 150 socios, es verdad que trabajáis almejas, pero también centollas, percebes, es decir, tenéis un poco más de diversidad, ¿no?, en el producto. ¿En ese sentido tenéis algún problema con las capturas, por ejemplo? Ahora mismo estáis pescando bien al ritmo de cualquier otro año, ¿hay algún problema?
Sí, o sea, más o menos en cuanto a capturas, este año no era muy distinto a los demás. Sí que en algunas cosas particulares, por ejemplo, el pulpo, por ejemplo, este año ha sido malísimo, o arrastramos ya desde hace unos años algo parecido a lo que comentaba Jorge, pero en el caso del berberecho, que también está afectado por una enfermedad. Y eso, y casi no hay capturas de ellas. Pero en general, en cuanto a capturas, más o menos nos mantenemos. El mayor problema es los precios de venta, la demanda.
Como la demanda ha bajado, entiendo que los precios también han bajado.
Sí, claro. Yo quería destacar también, claro, que las cofradías en sí, o sea, no solo los pescadores o mariscadores, las cofradías en sí también lo están pasando también bastante mal, porque mucha de su facturación depende de las comisiones de venta, ¿no?, de sus mariscadores. Entonces, eso, los ingresos han bajado muchísimo, a la vez que la carga de trabajo es muchísimo mayor a como era antes, porque ahora estamos... Bueno, eso, quien más, quien menos, todo el mundo tiene trámites con la administración, que además, se han vuelto un poco engorrosos y tal. Entonces, eso es lo que comentaba. Aparte de la situación personal, ¿no?, de cada uno y tal, las cofradías en conjunto, pues están también en una situación así un poco aguantando como podemos, ¿no?
Como casi todos los sectores. Bueno, la Navidad está ahí a la vuelta de la esquina, Yago. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va a ser esta campaña navideña? ¿Tenéis alguna idea de por dónde pueden ir las ventas, la facturación, si os va a salvar un poco también la temporada, el año? ¿Cómo lo ves?
Ya, yo confío en que sea un cierto alivio, pero claro, una cosa relativa comparada con otros años, no nos esperamos que sean unas grandes navidades. Confiamos eso en que parece casi seguro que no va a haber así celebraciones multitudinarias o comidas de empresa, pero sí que pues, habrá celebraciones familiares, ¿no?, en casa. Es muy importante, siempre lo es, ¿no?, pero ahora más que nunca el papel del consumidor, que exija una garantía de que los productos, bueno, tienen un origen nacional, que en este caso, desde luego, el marisco nacional tiene fama internacional, o sea que...
O sea, Yago, tú dilo claramente, vamos a ver, estamos hablando de marisco gallego, pues oye, por favor, ¿no?, que si van a consumir marisco, que os echen una mano, vamos, ¿no?, que sabemos que es calidad.
Claro, que ahora más que nunca, ¿no?, lo decimos siempre, pero que vayas a tu pescadería de confianza, que exijas un poco, que te fijes un poquillo, ¿no?, en el etiquetado... Porque también eso, no solo somos nosotros, ¿no?, los mariscadores somos los productores directos, pero hay todo un esfuerzo colectivo alrededor de eso, pues, por parte de la administración, por parte de los comercializadores, y eso, pues, el papel del consumidor es muy importante.
Sí, sí, muchas familias, obviamente, muchas familias que viven de esto. Normalmente, Yago, en una Navidad normal, vamos a decir, ¿cuáles son los productos que tienen más salida? ¿Qué es lo que más se vende?
Estaba escuchando la introducción, pues un poco lo que dijisteis, ¿no? O sea, en general todo aumenta así un poquillo de precio, se nota eso, una mayor demanda. Nosotros, pues eso, tenemos eso, como decías, un poquillo de todo, la navaja, las almejas, el percebe, también el pescado, y un poco, en general, los productos del mar se aumentan las ventas durante las navidades, sí.
Jorge, ¿cómo ves esta próxima campaña navideña? Con incertidumbre, pero aún así con confianza, ¿crees que a pesar de todo, bueno, pues si en vez de poder reunirnos 12, a lo mejor en una casa solo podemos ser 6, pero bueno, esos 6 se reunirán por un lado unos 6 y por otro lado otros 6, pero digo yo que acabarán comprando los mismos productos de siempre, ¿o no?
Sí, a ver, yo realmente pienso que los particulares, ¿no?, que se puedan juntar, pues sí, van a gastar el dinero porque es una celebración que están deseando desde hace mucho tiempo y como saben que nuestro producto es un producto estrella, pues yo pienso que todo el mundo se animará más, aún el que compraba 2 kilos, pues yo pienso que a lo mejor, pues mira, son unas fechas tan indicadas después de lo que tenemos encima, vamos a aprovechar y a lo mejor pues coge un kilito más de cada especie. A ver, yo pienso que en un tema particular, sí, el problema es la restauración, que es el que mueve el gran porcentaje de marisco en Galicia.
Ya, claro, y ahí ya la cosa está más complicada. Bueno, pues habrá que esperar un poco, ¿no?, también a ver qué pasa realmente, cómo van a ser esas reuniones navideñas y bueno, qué posibilidades hay con respecto a la restauración, aunque obviamente eso va a ser bastante más complicado. Ojalá que aún así, a pesar de las dificultades, pues tengáis una buena campaña navideña. Sé que es parte importante de vuestra facturación anual y a ver si van mejorando las cosas, ¿no?, con todos esos problemas añadidos que también algunos tenéis. Jorge López, patrón de la cofradía Barallobre, gracias por atendernos. De verdad, ánimo, que vaya todo bien. Y Yago Soto, patrón de la cofradía San Francisco en Vigo, ánimo también, y gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, que nos vamos a Securitas Directo Live, Elena Grandal, buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
Y mensaje, Pilar, buenas tardes, que tiene que ver con la seguridad de los nuestros, con la seguridad de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Y es fácil, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Pues porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que realmente necesitas y acompañándote además siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula también online en su página web en securitasdirect.es. Su teléfono, recuerda, 900-666-777. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de los churretes del tinte por toda la cara, el moco en la nariz, el trozo de ensalada que se te ha quedado en los dientes, en fin, estas imágenes de ti mismo que a veces has tenido y que te gustaría olvidar, pero que alguien te tuvo que decir, oye, perdona, es que tienes esto aquí, en fin, ese bochorno, ¿no? Esa vergüenza, ese momento incómodo, que seguro que lo has pasado, que lo hemos pasado absolutamente todos. Pues de eso hablamos esta tarde de viernes con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Mira,
los oyentes,
yo me estaba acordando que yo una vez me presenté en una boda en la iglesia con el vestido al revés, y me di cuenta cuando estaba sentada en el banco.
¿Al revés, lo de adelante para atrás? ¿O al revés de todo al revés? O sea, con las costuras para afuera.
Sí, exactamente, así. Por eso me di cuenta.
Pero bueno, eso está muy de moda ahora, Rosa.
Pues no lo sé, pero en aquel momento yo es que no me levanté del banco hasta que no quedó nadie en la iglesia. No sabes, qué vergüenza, qué situación.
¿Y luego te dio tiempo de cambiarte? ¿Fuiste a un baño o algo? ¿Qué?
Al coche, en el coche directamente me puse el vestido bien. Pero es que, a ver, ¿quién?
El coche estaba en un sitio aislado.
Discreto.
Discreto, sí.
Bueno, no había nadie cuando me cambié, claro. Es que,
sí. Por los alrededores, sino dice el espectáculo. No.
Estaba todo controlado.
Yo me lo hubiera dejado, Es lo último. La Fashion Week ha sido lo último, y ya está.
Es crear tendencia. Pues claro. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que nos cuenta esta mujer, cuando le pasó, ya para ella fue bochornoso. Y a lo mejor hoy en día, pues hay gente que lo lleva, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. La noche de Reyes en Sevilla. Salimos tan corriendo con los niños a ver la cabalgata. Y yo veía que un zapato me apretaba más que otro. Bueno, pero nada, yo dije que sería porque tenía un pie más hinchado de tanto andar, de tantas compras, de tanta historia. Y de pronto me miro y es que llevaba un zapato verde y otro negro. Así mismo. Ya gracias a Dios no me cuesta nada porque me fijo muy bien en que me ponga dos iguales. Buenas tardes.
Tendencia.
Estaba quedada, exacto, tendencia. Era verde y, ha dicho,
verde y negro, ¿no?
Verde y negro, sí. Bueno, pues se combinan bien, ¿no?
Creando tendencia.
Claro.
Lo importante es que debían ser más o menos de la misma altura, es decir, el tacón debía ser similar, porque si no es muy difícil, si no, vas cojeando.
Y en el otro iba.
Si se hubiera dado cuenta antes, eso es peor. Bueno, el chico que vamos a escuchar ahora, en una chocolatada en las fiestas de su pueblo, cuando ella se iba para casa a dormir, le llevó una jarra de chocolate a su abuela, que le gustaba mucho el chocolate. Pero claro, en sus planes no figuraba todo esto.
Fui con la jarra a mi casa y dejé la jarra en el suelo delante de la puerta. Entonces cogí las llaves, las saqué con tan mala suerte que se me cayeron las llaves en el chocolate. Metí la mano en el chocolate caliente y me escaldé la mano.
Pero
no
se
podía
ocurre, hombre.
Para entrar al baño, porque la llave seguía dentro del chocolate caliente. Por lo que volví a meter la mano en la jarra de chocolate caliente. Finalmente conseguí coger la llave, sacarla, abrir la puerta como pude, quemándome la mano, ir al baño y limpiarme la mano de chocolate caliente. Y esa es la situación embarazosa de él.
Desde luego.
Pero criatura, hubiera esperado que se hubiera enfriado el chocolate.
Pues es que eran altas horas de la madrugada, luego también tenía ganas de ir al baño, es decir, se le juntó todo al pobre chico, estaba en la puerta.
Ya habían metido una cuchara ahí.
Las llaves dentro del chocolate caliente.
Debió ser un acto impulsivo.
Claro. Sí,
debió ser un acto impulsivo. A ti se te caen las llaves de repente a esas horas, lo primero que haces es meter la mano sin pensar. Que el chocolate, además es que el chocolate caliente, aguanta mucho el calor ahí, vamos.
Y abrasa.
Que te abrasas, o sea, directamente te abrasas, ¿no? Madre mía, cómo debió quedar esa mano, no lo quiero ni pensar,
Bueno, y por último, mira, la confusión de Nikki, que también es buena.
Hola, gente, soy Nikki. Pues cuando llueve, mi marido me deja en el coche, me deja con el niño, él da la vuelta a la manzana y me recoge al lado del cole. Pues un día me metí en el coche y de repente un señor desconocido que estaba conduciendo dijo, pues creo que te has equivocado. Y no. Qué horror, así que salí corriendo del coche. Dije, lo ¿aló? Siento. Hasta luego, un beso.
¿Qué me dices? ¿Eh? No era el marido, era otro, con el niño y todo.
Bueno, pues ya que estaba ahí, pues entablar conversación, hola, tal, me llamo Nicky, no sé, a lo mejor nació una gran amistad, yo qué
sí,
sé.
Sí, vergüenza. Oye, estas cosas suelen ser ocasiones, sí, sí.
Bueno, claro, no.
Pero, ¡qué bochorno!
Es que de todas formas en ese momento no sabes cómo vas a reaccionar, exactamente, porque no se te ocurre que te pueda pasar una cosa así y sales corriendo. Sí. Bueno, esas situaciones de bochorno incómodas, que ¿quién no las ha sufrido alguna vez, no? Pues queremos que nos las cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y por supuesto notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿A qué ya estás bailando? a que anima, ¿eh? Escuchar algo como esto que dices, sí, pues sí, pero suena como a música que se toca así en un concierto, tal vez, en alguna zona exterior. Sonar suena bien, es desde luego muy animado. Bueno, pues esto tuvieron la suerte de escucharlo algunos vecinos de un barrio de Cullera en Valencia durante aquellos días del confinamiento, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Durante aquellos días en los que estábamos encerrados en casa. Cada día, cuando todos salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir, además de aplaudir, Vicente, Mari Carmen y sus hijos, Vicente y María, cantaban y tocaban para animar a sus vecinos. Y claro, dicen que las buenas obras siempre terminan devolviéndose. Y oye, que así ha sido. Porque ahora, fíjate tú lo que son las cosas, Vicente y Mari Carmen resulta que tienen el coronavirus, ¿sí? Por suerte están bien, ¿eh? No te preocupes que están bien, lo están pasando, bueno, con síntomas leves, esto es lo importante, pero claro, están aislados desde hace casi 2 semanas en su casa. Y los días pasan y eso de estar aislado en cuarentena pues no siempre es fácil. Por eso los amigos y vecinos de Vicente y Mari Carmen pues han querido devolverles este bonito gesto que ellos tuvieron hace meses con ellos.
Ahora son ellos los que desde la calle
lo organizamos todo sin que se dieran cuenta.
Han querido devolverles tanto cariño.
Que se llevaron un sorpresón y fue súper emotivo, todos con la piel de gallina.
Contagiados de COVID, Mari Carmen y José Vicente guardan cuarentena en casa desde hace una semana. Sus hijos, María y Vicente, han dado negativo, pero permanecen también aislados en el piso de arriba.
Que devuelvan lo que tú le has estado haciendo durante 3 meses, no se paga con dinero.
La sorpresa de sus amigos ha sido todo un aliciente.
Bueno, los músicos de la Sociedad de Música Santa Cecilia, a la que también pertenece Vicente, fueron a tocar a su casa, bajo su balcón, para agradecerles esas tardes de confinamiento en las que ellos interpretaban este tipo de canciones, de todo tipo de canciones, ¿eh? Como la que escuchas y, como no, también la famosa Resistiré. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Mari Carmen? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, gracias. Gracias, que estamos perfectos de salud. Hemos pasado levemente lo que es la cuarentena sin síntomas fuertes de nada. Un poco de fiebre tuvo Mari Carmen, yo no. Y un poquito de dolor de cabeza. Bueno, o sea, lo mínimo.
Bueno,
perdí el olfato y gusto, eso sí.
El olfato y el gusto fuera, ¿no? Y eso no lo has recuperado todavía, ¿no, Vicente?
Sí, yo ayer ya probé el chorizo y ya le noté un poquito de
¡hombre!
Gustito y que casi me caen las lágrimas.
Pues esa es la prueba de fuego, ¿eh? Si tomas un poco de chorizo y ya te sabe, esa es buena señal. Me alegro, ¿eh? De que al menos la enfermedad la hayáis pasado con estos síntomas leves y que no estéis mal y que estéis bien ya y recuperándoos. A ver, Vicente, pero hablemos de este momento tan especial, ¿no? En el que de repente os encontráis a vuestros amigos bajo el balcón. ¿Os lo esperabais?
No, ¿qué va? Ni mucho menos. No lo esperábamos para nada. Una gran sorpresa. De hecho, yo estaba, claro, yo me encontraba abajo, que había levantado la puerta del garaje, y mi hija, que se habían puesto era el gancho, entonces era decirme, papá, sube para arriba yo, pero vamos a ver, déjame que termine de barrer aquí abajo, y que ya que estoy limpio el garaje aquí abajo. Que subas para arriba, papá, que se ha quedado el balcón abierto, tienes que cerrarlo, que tenemos excusas. Y yo que no, y hasta que al final me subí arriba y me veo llegar a todos los músicos. Claro, la sorpresa, pues imagínatelo.
Bueno, estás ahí en el balcón, aparecen todos los músicos de la Sociedad Santa Cecilia. ¿Qué tocan, por cierto, en ese momento, Vicente?
Me tocaron el Resistiré.
El Resistiré ahí a todo trapo, ¿no?
Oye. Y un paso doble, tocaron un paso doble también.
Bueno, ¿y tú qué hacías? ¿Le seguías desde el balcón? ¿Cómo acompañabas el momento?
Yo en ese momento te quedas un poco como en shock, no sabes cómo reaccionar, si bailar, cantar, aplaudir, llorar, no sabías. Mi mujer estaba a mi lado y claro, ella también se emocionó un montón.
No,
porque realmente la promotora del principio es Mari Carmen.
La promotora de todo lo que hicisteis durante el confinamiento, ¿quieres decir?
Claro, de todo fue ella.
Ajá. La impulsora de que salierais cada tarde a las 8 a cantar y a tocar para todos vuestros vecinos.
Claro, como tú sabes bien, a nosotros nos confinaron el 13 de marzo.
Sí.
cuando teníamos preparada, Mari Carmen es una artista con las manualidades y había preparado una falla en miniatura, porque nosotros, los músicos que vienen a tocar, te cuento un momentín, son todos amigos, somos todos músicos de Santa Cecilia, y los músicos que vinieron somos como una especie de peña, una especie de cuadrilla, que tenemos nombre propio y todo, y tenemos una falla virtual, que ya no es tan virtual porque Mari Carmen la hace con manualidades, pero falla muy bonita, y la tenía preparada, y teníamos todo preparado.
Ya.
Y en la repente... puerta de mi casa plantan una falla, a la puerta de mi casa, la plaza de España, una falla, y del 13 de marzo, que nos lo quiten todo de golpe, imagínate cómo nos quedamos.
Ya me imagino.
Claro, entonces, Mari Carmen dice, tenemos que hacer algo, esto, tenemos que plantar la falla, tenemos que salir a tocar, pues salimos al balcón y cantamos un Desalbaes y tocamos un paso doble. Y ella fue la promotora de todo, la que nos impulsó a mi hijo, a mi hija y a mí, a salir al balcón. Ella fue.
Y fíjate, después de tanto tiempo, vosotros en esta segunda ola del coronavirus vais, lo pilláis, os quedáis en casa, en cuarentena. Afortunadamente estáis bien, pero tenéis la música. Dices tú, llegaron todos ellos, que entonces entiendo que conoces bien a Juan Fons, que es también músico de la Sociedad Santa Cecilia. Hola Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que fuiste uno de los que acudió también a darles la sorpresa, ¿no? A Vicente y a Mari Carmen.
Claro, claro, sí, cómo no.
¿Cómo lo organizasteis todo? A ver, Juan, ¿por qué?
Pues, no sé, se me ocurrió a mí cuando nos dijo Vicente y Mari que estaban confinados, y resulta que, digo, al grupo de amigos le digo, ahora lo que se merecen ellos es que tantos días tocando, 90 días ininterrumpidos tocando en el confinamiento anterior, ahora lo que se merecen ellos, ya que están dentro de casa, es que le vayamos a tocar todos los días nosotros. En fin, y se quedó ahí, la broma se quedó ahí. Pero pasaron unos días y consulté con unos cuantos, pues claro, todos no podemos ir, aquí la Sociedad Santa Cecilia es muy grande y somos más de 250 músicos, pero bueno, los amigos, los más íntimos, contacté con ellos y les dije por privado que si pensaban que si el sábado a mediodía les vendría bien, pues después de almorzar, tocarle al Tico, bueno, en fin, al Tico, que es Vicente. Es que él, su nombre artístico es El Tico.
El Tico, vale.
El Tico, Vicente de Vicentico, el Tico de Vicentico. Y claro, nadie se negó, ni mucho menos, ellos se lo merecen todos. Además, nos juntamos, pues 8 o 10 éramos, y nos pusimos con todas las medidas de seguridad, con todos separados, con las mascaretas, con lo que pudimos, pero nos fuimos y le tocamos allí a mediodía, y fue una gran sorpresa para él porque no se lo esperaban, claro.
No, es lo que me está diciendo, que no se lo esperaba para nada. Tú estabas pinchado con la hija, ¿no? Estabais pinchados con María, ¿o cómo lo hicisteis?
A ver, sí, María en último momento alguien le dijo, alguien del grupo de los amigos le dijo que porque a ver si le pillábamos en mal momento. Entonces, unos minutos antes, no sé si fue a las 12:30 o así, le llamó a alguien de los amigos y le dijo a María lo que iba a ocurrir para que no le pillaran en mal momento, igual. Entonces, cerca de la 1 nos presentamos todos allí a tocar y él estaba en el comedor pensando que tenía que cerrar las puertas del balcón, y resulta que fue la sorpresa.
¿Cuántos fuisteis?
Unos 8 o 10. Sí.
Uh-huh. Separados, como tú dices, pero ahí a tocar y a cantar. Sí.
Incluso yo pedí un permiso al ayuntamiento el día de antes, a la policía municipal, por si acaso.
Por si acaso.
No sé. Y claro, al pedírselo al jefe de oficinas del ayuntamiento, de la policía municipal, me dijo, oye, si es preciso, vamos y te cortamos la calle para que actúes en medio al centro de la plaza de España. Y digo, no, bueno, que no hace falta, que seremos pocos, a ver, que no seremos toda la banda, ni mucho menos. Somos los amigos de cuadrilla.
Bueno, y llegáis allí entonces y dime.
Nada, es que lo digo porque aparte de que se lo merecen mucho la familia entera, porque por lo que hicieron de los 90 días ininterrumpidos, aunque llovía, en los días que llovía, él echaba su toldo que tiene arriba del balcón e incluso actuaban igual, aunque estuviera lloviendo. Así que él y yo se lo merecían. Aparte de que cuando nos juntamos, que somos la cuadrilla de amigos, que somos pues eso, pues 10 o 12 o 14 parejas, él es el alma mater de la cuadrilla de amigos, porque siempre donde vamos a comer nos juntamos en casa de uno o en casa del otro y hacemos las paellas o lo que sea. Cuando nos juntamos fin de semana, él siempre va detrás, siempre trae su bafle, su ordenador para hacer karaoke, lo monta los micros, nos pasamos allí la tarde después de comer cantando.
Que no falte la música, ¿eh? Que no falte la música.
Vamos a comer por nuestra parte, aunque sea en privado, él siempre trae su equipo entero y siempre es la mamá.
Espera, Juan, que te está escuchando Vicente todo el rato y algo querrá decir, ¿no? Digo yo, Vicente, de todo lo que está diciendo Juan.
Claro, claro.
Pues qué voy a decir, que me está volviendo a emocionar, escucharle me está volviendo a emocionar, porque te pones a recordar todos los momentos vividos y todo lo que hemos hecho y te emocionas otra vez y pues, ¿qué le voy a decir yo a Juan? Que le quiero, ¿qué voy a decir yo?
Oye, pero claro. sois una pandilla, una cuadrilla, como decís, de artistas. La tuya, Vicente, es una familia de artistas. Tu mujer, Mari Carmen, que dices que además fue la impulsora durante el confinamiento. Sí, tus hijos, sí. Bueno, tu hija María, que por favor, vamos a escuchar cómo canta María también, que la tenemos aquí.
Sí.
¿Pero qué es esto? Además, que igual cantáis el Resistiré, que un rock and roll, que un aria. ¿Esto qué es? ¿Qué familia es esta, Vicente? Tico, como dice Juan, ¿no? ¿Qué es esto?
Tico. Ay, pues mira, que mi hija canta, mi hijo canta, yo canto, toco. Y claro, entre los tres pues abarcamos un repertorio desde Frank Sinatra, pasando por arias de ópera hasta el Resistiré o cualquier rumba, bachata. Claro,
bueno.
Y como al final aquí venía muchísima gente y al final venía a las 8 de la tarde, se acumulaba gente con los perritos porque solamente se podía sacar el perrito a pasear.
Bueno, ahora ya se puede contar, total. O sea, que los que podían pasar con el perrito se iban juntando para escucharos cada... ¡Qué bueno! Y bueno, sí, y todos los vecinos... ¿Qué pasó? No me extraña que Juan y todos los compañeros de la Sociedad Santa Cecilia os hayan querido devolver ahora que estáis vosotros con el virus, afortunadamente bien. Bueno, pues esta música también para agradeceros lo que habéis hecho. Estoy convencida que hay un montón de gente en el barrio que echa de menos esa música de las 8 de la tarde, Vicente. No sé si te lo habrán dicho.
Yo creo que sí, porque el otro día vinieron de Telecinco a mediodía a grabarnos para la televisión y, claro, nos dijeron, ¿no podíamos cantar un poquito? Y María salió al balcón a cantar, cantó Lo mío, Bambino Caro,
en fin.
Y bueno, la plaza se llenó, la gente volvía a salir, todo el mundo...
¿Sabes
la
qué pasa?
Es que, sí,
que la música nos ha ayudado tanto durante estos tiempos.
Tanto,
así que bueno, que sigáis con estas canciones, con esta música, con lo bien que cantáis, con lo bien que tocáis, toda la familia, y bueno, lo mismo os digo a vosotros, Juan, a toda la Sociedad Santa Cecilia, bueno, gracias por esta historia y por devolver también este agradecimiento a la familia de Vicente y María. Que sigáis con vuestra música, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo fuerte.
¡Viva Villapoal!
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia, te van a encantar, para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando también con los oyentes de situaciones incómodas, cosas que pasan, que le pasan a todo el mundo, pues yo qué sé, ese churrete del tinte que no habías visto, o el trozo de ensalada, como decimos, que se te queda en los dientes, y otras muchas cosas que han salido esta tarde y más que van a salir. ¿Cómo qué, Rosa?
Mira, esa noche especial que vas por primera vez a cenar a casa de tu casi novio y tienes una entrada triunfal.
Muy buenas tardes, gente. A mí me pasó una cosa terrible. La primera vez que fui a casa de mi novio, todavía no me había pedido salir, pero estaba a punto de caramelo, y que era la cena de Nochevieja, yo iba súper arreglada, monísima. Pues nada más abrirme la puerta y yo entrar, lo primero que hice fue darle un patadón a la perrita que la mandé a China. Y es que era una caniche enana y yo no la vi. Y esa fue mi entrada triunfal en mi familia política.
Ay, 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 ay.
La perra
no lo quiero
encantada.
Ni pensar. Sí, la cara de su futura familia política, ¿no?
Sí.
Con la patada a la perrita, ya te
la
digo.
La cara de la suegra,
ya
te digo.
Buenísimo. Bueno, ojito al tirar la basura, porque te puede pasar esto.
Hola, gente. Os voy a contar lo que me pasó a mí, que me quedé tiesa. Bajé la bolsa de la basura y tan pronto tiro la bolsa de la basura que del dedo se me escapan las llaves de la casa y se me caen dentro del contenedor. No había nadie en mi casa y me puse a llorar. Y un vecino me vio y dijo, no te preocupes, te voy a ayudar. Y no sé qué trajo y me pudo sacar las llaves del contenedor. Horroroso.
Bueno, me puse a llorar, dice. Es una desgracia que afortunadamente tuvo solución, ¿no? Pero, hija,
Qué mal se pasa, imagínate.
Ya, sí, como si se te cuela en una alcantarilla, imagínate.
Igual, igual. Bueno, es más difícil porque la alcantarilla no la recuperas. En el este de la basura sí, te metes dentro y lo sacas a las malas. Bueno, este oyente también triunfó en una boda.
Buenas tardes, gente. Pues yo marqué tendencia. Pues en una boda fui al baño y yo salí del baño y vi que iba dejando gotas azules por el camino. Y ya uno me dijo, oye, que vas perdiendo algo azul. Y me giré y había tenido la mala suerte que había enganchado con el pantalón, al subirme los pantalones, el pato VC. Pues sí, como lo oís, aún se sigue hablando en los círculos familiares de eso. Saludos.
O sea, no me lo creo, no me lo creo.
Es buenísimo. Sí, bueno, este otro oyente lo que tuvo fue una puesta en escena también triunfal. Mira.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, la mayor vergüenza que he pasado en mi vida fue cuando estaba LGB, fiesta de fin de curso, pues me tocó hacer una presentación y nada, arriba subido en la tarima con todos los padres delante y haciendo la presentación, pues tosiendo, me salió una ristra de estalactitas verdes. Pues una vergüenza, no sabía dónde meterme. Venga, gracias.
No me extraña.
Bueno, y por la vergüenza, Pilar, la que pasa esta mujer, pobrecita mía, mira.
Pues yo estudiaba en San Sebastián, allá por los años 90, cuando se llevaban las sombreras y las llevábamos tantas veces debajo del tirante del suje, porque no nos la habíamos cosido a la ropa. Y bueno, pues algunas tardes de primavera que eran estupendas, pues yo salía de clase y me solía ir andando, pues paseando por la orilla de la playa. Y una de esas tardes maravillosas, pues me quité la ropa, me quedé en bikini y me fui paseando sin darme cuenta que llevaba las sombreras debajo de los tirantes del bikini. Cuando ya llegué al final y me fui a vestir, me di cuenta que había ido todo el paseo en bikini y con las sombreras al aire. Ideal.
Total, ha sido total.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la web del National Geographic. Está tomada en un paseo marítimo. El mar, sereno, apenas forma pequeñas olas de compromiso al llegar a la arena. La luz brillante, límpida, baña de oro joven el azul del paraíso. Algunos bañistas van y vienen por la orilla. Los niños hacen castillos más sólidos que los sueños de los adultos. Huele a yodo, a la gracia de un sol que acaricia y calienta. Desde el paseo marítimo parece estar uno embarcado en un bajel seguro que le va a llevar al horizonte. Y en ese paseo marítimo hay una cama de hospital, blancas y azules las sábanas. El enfermo conectado a máquinas que se han quedado mudas ante la canción de las olas. El enfermo oye, huele y ve en el azul del Mediterráneo el infinito que lleva dentro. Un infinito que ha estado callado, silenciado, ausente por el dolor, por noches sin límites y días demasiado largos. El enfermo en el paseo marítimo, oliendo las olas, oyendo la insistencia del horizonte, vuelve a saberse grano de arena en la inmensa playa de la historia. Vuelve a tocarse con el alma el infinito que lleva bajo las tripas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ha sido una tarde de algunas situaciones incómodas, oye, pero cosas que le pasan a todo el mundo, ¿eh? Y que desde luego siempre suaviza la compañía de la radio, de esta radio de COPE. Ya sabes, la radio sigue, ¿eh?, con la linterna de Ángel Expósito.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se ha clausurado con el grave asunto de la reforma educativa sobre la mesa. La nueva ley abre un sinfín de cuestiones que afectan en primer lugar a los docentes, con quienes no se ha contado, a los alumnos, que son los beneficiarios directos, con las familias, cuyo papel en el sistema educativo ha sido marginado, y con los centros públicos, concertados y privados, que no han podido participar como debieran en los trámites legislativos. Es una ley tramitada en tiempos de pandemia, como subrayan los obispos, lo que la convierte en en un texto marcado por la excepcionalidad en torno al que no ha existido un debate adecuado. La sociedad, verdadero sujeto de la educación, se ha visto desplazada por una concepción que otorga al Estado un protagonismo que no le corresponde. Como subrayan los obispos, no se puede identificar lo público con lo estatal. Por eso reclaman una mayor protección del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, como establece el mandato constitucional. Para ello, se debe recoger la demanda social en todas las etapas del proceso educativo, fomentar la participación de todos los actores sociales para que trabajen conjuntamente en el espacio público, respetando la enseñanza de una materia como la religión, que aborda con profesionalidad y excelencia educativa la dimensión moral y religiosa de la persona. La Iglesia Católica en España ha contribuido durante siglos a prestar estos servicios y seguirá haciéndolo para trabajar por el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa, para servir así al bien de los alumnos, de las familias y de toda la sociedad.